ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Hoy me acompaña, como siempre, Eduardo Luján. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, José Luis.
Las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo a partir de este momento. Hoy es 13 de junio del 2019. También el equipo está, pues, integrado por Elena Rodríguez, a cargo de la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y Juan Pendaz, nuestro director técnico. A partir de ahora, una amplia cobertura informativa que iniciamos con los titulares. Vecinos de Centro Habana protestan en la calle tras 2 años exigiendo la reparación de un salidero de aguas albañales sin respuesta de las autoridades.
Crean la Alianza Evangélica de Cuba como alternativa al Consejo de Iglesias.
El presidente Trump consideraría acuerdo de grandes ligas sobre peloteros cubanos si La Habana reduce su apoyo a Nicolás Maduro.
3 líderes de la oposición venezolana piden al presidente interino Juan Guaidó que cancele diálogo de Noruega con gobierno de Maduro.
Washington pide la liberación sin condiciones de todos los detenidos en las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua.
Y atacados en el Golfo de Omán, buques petroleros, y Estados Unidos moviliza la quinta flota y anuncia el envío de fuerzas a la zona.
12:02 a partir de este momento, el desarrollo de estas y otras informaciones. Que lo iniciamos con noticias de Cuba, otra protesta social, esta vez en Centro Habana. Medio centenar de personas, la mayoría de ellas mujeres, se protestaron en la tarde del miércoles para exigir la reparación de un salidero de aguas albañales. El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez estuvo en el lugar.
Y el problema es que el salidero, una fosa que hay en la esquina de Consulado y Refugio, que lleva 2 años y tiene a toda esa cuadra todo el tiempo de agua bañal, y ya las mujeres principalmente, el 75% de las personas que se manifestaron fueron las mujeres, se tiraban para la calle, pusieron los tanques de basura en el medio de la calle para interrumpir el tráfico. Vino la policía y lo que hizo fue que a las personas que estaban grabando se las llevaron detenidas para la unidad. Había un mayor de la Policía Nacional ahí intentando aplacar a los vecinos, que si el camión venía, que si no venía, ¿no? Pero las mujeres ahí lo que están era diciendo, entonces tienen que pasar las cosas, para llamar la atención tienen que pasar las cosas primero, tienen que uno manifestarse, segundo tienen que ir gente presa. No, el camión no ha llegado todavía, porque yo tengo una persona que me va a llamar si el camión pasa. No me ha llamado todavía.
Tras la promesa de un teniente coronel de la policía de que el camión cisterna acudiría a hacer la distribución, los vecinos retiraron el bloqueo de la vía. Esta es la segunda protesta en menos de 10 días en que residentes de La Habana paralizan el tráfico para exigir soluciones a problemas cotidianos como la falta de agua potable o un salidero de aguas negras.
Y el gobierno cubano anunció que el aumento progresivo de la tarifa que cobra por el servicio de agua, saneamiento y drenaje se implementará con la intención de incentivar el ahorro de agua en Cuba.
Diario de Cuba informa que el incremento que comenzará a aplicarse a partir de 2020 se originó en un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en marzo y se aplicará a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de contadores para la medición del consumo de agua.
Y National Public Radio, NPR, informó que el presidente Donald Trump está dialogando con los propietarios de las grandes ligas de béisbol después de que su administración bloqueara un histórico acuerdo que hubiese permitido a peloteros cubanos integrarse a la Liga Mayor de Béisbol sin tener que desertar.
A cambio de revisar esa decisión, la Casa Blanca quiere que las grandes ligas inste a Cuba a reducir su cooperación con el gobierno socialista de Venezuela liderado por el diputado presidente Nicolás Maduro.
Trump se reunió con el comisionado de las Grandes Ligas, Rod Manfred, para discutir las preocupaciones de la liga de que los peloteros cubanos arriesgan sus vidas al contratar a traficantes humanos para llevarlos a Estados Unidos a jugar.
La Casa Blanca está dispuesta a continuar hablando con las Grandes Ligas, pero la administración Trump también busca la asistencia en desvincular a Cuba de Venezuela, país que ha sido desestabilizado por la interferencia de Cuba, le dijo la Casa Blanca a NPR.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo conversó con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, sobre la crisis en Venezuela y Nicaragua, y también la mala influencia que ejerce Cuba en ambos países.
Pompeo y Freeland, en una reunión sostenida en Washington, reiteraron su voluntad de restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua y lamentaron los esfuerzos que realiza Cuba para desestabilizar la región.
El congresista Mario Díaz-Balart envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo solicitando mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos.
Díaz-Balart dijo que debido a las preocupaciones de seguridad planteadas por los ataques a la salud de 26 estadounidenses asignados en la embajada en La Habana, fue necesario reducir el personal.
Ello, explicó el legislador republicano por la Florida, ha provocado demoras en los servicios consulares para la mayoría de los ciudadanos cubanos y una demora indefinida en el programa de reunificación familiar cubana.
En ese contexto, Díaz-Balart explicó que envió una carta a Pompeo solicitándole que realice una evaluación para mejorar los servicios consulares para ciudadanos cubanos que no están asociados con el régimen. 12:06 minutos en el informativo del mediodía. Hay más informaciones, noticias que nos llegan desde Cuba. 7 congregaciones religiosas se unen en la isla y Beth Pacheco ofrece el reportaje.
7 denominaciones integran la recién fundada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. El acta fundacional se rubricó este martes 11 de junio en el campamento metodista Canán en Placetas, Villa Clara. Uno de los firmantes es el pastor Josué Rodríguez Legrá.
Estamos tratando de que la alianza se forme sin relación con nada que tenga que ver con el exterior, por salud para la alianza, en este momento de la formación.
Carlos Raúl Macías López es pastor metodista en el poblado de Jovellanos, Matanzas. Aunque no participó en el acto fundacional de la nueva alianza, asegura haber estado al tanto de las discusiones para crear la entidad de la que forma parte su denominación. Para Macías, la oposición por parte de algunas de estas congregaciones a la reforma constitucional que permitía el matrimonio igualitario fue una señal de partida.
Y eso trajo como consecuencia que se unieran informalmente respecto a ese tema. Fue como el anticipo de esta alianza de iglesias evangélicas cubanas.
Las transformaciones dentro del Consejo de Iglesias de Cuba, otro de los motivos.
El Consejo de Iglesias de Cuba se fue volviendo tan ecuménico que ya estableció alianza con otros tipos de creencias como los hebreos, la religión yoruba, y eso produjo en algunas de las denominaciones cierto descontento.
Hasta el momento son 7 las denominaciones que integran la recién creada Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas.
La Iglesia Metodista en Cuba, la Convención Bautista Occidental, la Convención Bautista Oriental, la Iglesia Buenas Nuevas, la Iglesia Evangélica Betel, la Liga Evangélica y las Asambleas de Dios.
Las agrupaciones firmantes alegan que no se sienten representadas por el Consejo de Iglesias de Cuba.
No se entiende que la Iglesia esté de parte de un gobierno que ha violado todo tipo de derechos humanos sin excluir los derechos religiosos. Y si acaso va a hablar con respecto al gobierno, tiene que ser para denunciar. Y esa no ha sido la postura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:10 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Un grupo de cubanos se escapó de la isla hacia Trinidad y Tobago y después a Colombia, con el fin de seguir viaje hacia el norte, pero en Veracruz, en México, estos cubanos fueron detenidos y deportados. Uno de ellos, Osvaldo Rivera, conversó con TV Martí desde Guanabacoa. Los detalles con Ricardo Quintana.
Hace 15 días que Osvaldo Rivera llegó deportado a La Habana.
Nosotros nos trasladamos hacia capital, hacia el DF, a culminar los papeles. Usted sabe que Tapachula estuvo cerrada por el problema del salvoconducto, que no se estaba entregando. Cuando abrió Tapachula, dijeron de que había que ir a hacer los papeles con Comar, que ellos no iban a entregar más salvoconducto. Y nos entregaron unos papeles ahí. Cuando nos dirigíamos hacia Tula, fue cuando nos detuvo la policía, nos robaron todos los documentos, nos robaron el dinero y ya quedamos indocumentados prácticamente. Y entonces es cuando Inmigración nos detiene.
La comunicación, aunque con fallas de origen, fue posible directamente desde Guanabacoa, donde Osvaldo halló refugio junto a su familia.
Ahí en Veracruz hicimos la queja con los derechos humanos del robo que nos había hecho la policía. Incluso le dimos el número de patrulla, la 1041, y quedaron de darnos respuesta, nunca nos dieron respuesta. Hicimos los papeles nuevamente con Comar, que con esos papeles no podían deportarnos, a pesar de que ya teníamos el carnet de las NUL.
Había salido desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en una travesía irregular que lo llevó a Colombia y luego a la tenebrosa selva del Darién. Y junto con Osvaldo fueron deportados Jesús Eduardo Calderón, Jenny Fernández, Jovel O'Farrell, oriundo de Santa Espíritus, así como Orlando Márquez de Santa Clara. Todos llegaron a México provenientes de Trinidad y Tobago. Entre tanto, Guatemala informó que 1,647 cubanos han sido acogidos en ese país entre enero y abril de este año.
A las 12:11 minutos, noticia en desarrollo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia que llegó a 3 acuerdos por separado con entidades que han violado o pueden haber violado reglamentos existentes respecto a Cuba. Detalles en breve aquí en este informativo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce minutos, vamos a destacar noticias relacionadas con Venezuela. Eduardo Luján.
¿Cómo no? 3 integrantes de la Alianza Soy Venezuela, Diego Arría, Antonio Ledesma y María Corina Machado, pidieron al presidente interino Juan Guaidó que cierre las negociaciones en Noruega y que logre una coalición internacional que coopere con desalojar el narcoestado imperante en el país.
Los 3 firmantes le solicitan a Guaidó que pida respaldo a los países aliados, principalmente a Colombia, Brasil, Estados Unidos y las Antillas Holandesas, con este objetivo para reconstruir la República.
Los líderes opositores destacan que el pueblo venezolano no podrá sacudirse el yugo criminal que lo azota sin una acción decidida, real y a tiempo.
Más sobre Venezuela, el gobierno de Francia, a través de su embajador, informó que participa activamente en las negociaciones entre el gobierno en disputa y la oposición para lograr una salida pacífica y electoral al conflicto. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
Con motivo de la celebración de la Semana de Francia en Venezuela, el gobierno de la nación europea, el cual reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, instó tanto al gobierno en disputa como a la oposición a continuar dialogando en todos los escenarios internos o en el exterior para que Venezuela salga de la actual coyuntura. En ese contexto, el embajador de Francia en Venezuela aseguró que continuarán en la búsqueda de una solución pacífica y electoral al conflicto político venezolano.
Trabajamos con todos, por supuesto, con China, con Rusia, con Cuba, con todos los países que quieren favorecer una salida democrática y pacífica. Por supuesto, hablamos con todos y nos alegramos que haya una movilización diplomática. Nada sería peor para Venezuela que haya un vacío diplomático.
El diplomático agregó que son muchas las naciones que están mediando para llegar a una solución.
Al contrario, hay mucha voluntad internacional de favorecer una negociación y una salida democrática y pacífica.
En esa dirección, ocasión, el diplomático venezolano Julio César Pineda habló sobre la importancia de las relaciones entre ambos países en este momento.
Para Venezuela siempre ha sido importante Francia y para Francia también muy importante Venezuela. Más allá de la relación comercial, el petróleo sobre todo, hay enormes vínculos culturales. Nosotros hemos venido hoy a la Casa de Francia, hemos sido diplomáticos durante muchos años. Tenemos también, y estábamos antes cuando estábamos en la Cancillería, con relaciones muy estrechas con París.
El gobierno en disputa del país ha afirmado que mantendrá relaciones de respeto con el gobierno de Francia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, preguntó a los miembros de la Fuerza Armada si la salida del poder de Nicolás Maduro ocurrirá por las buenas o por las malas, al reiterar que la crisis del país necesita una solución ya.
Guaidó escribió en un mensaje de Twitter que la pregunta no es a Maduro, un dictador disociado que no gobierna, sino a la Fuerza Armada Nacional y su entorno.
Agregó que el país necesita una solución ya y que los venezolanos tienen la capacidad de lograrla como sea.
12:15 minutos en Radio Martí, el noticiero del mediodía en Venezuela. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra y Tomás Guanipa. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Los diputados de la Asamblea Nacional, José Guerra y Tomás Guanipa, pasan a engrosar la lista de parlamentarios a los que el Tribunal Supremo de Justicia persigue por los hechos del 30 de abril y por los delitos de traición a la patria, instigación a la insurrección y rebelión civil. Según lo denunció el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para el diputado Guerra, esta acción tiene una clara justificación.
Es un acto más de desespero de este régimen que está boqueando y que solo recurre o solo le queda el arma de la represión.
Aunque todavía no se conoce el contenido de la sentencia contra los diputados Tomás Guanipa y José Guerra, el diputado Guanipa escribió a través de su cuenta en Twitter que estas acciones buscan destruir el único poder legítimo en Venezuela. Según la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, con estos dos parlamentarios suman ya 22 diputados del Poder Legislativo a quienes la inmunidad parlamentaria les ha sido allanada por el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Constituyente. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que hay un total de 34 personas investigadas y 17 detenidas por los hechos del pasado 30 de abril. Mientras avanza la persecución del régimen de Maduro contra la oposición a petición de Suecia este jueves 13 de junio, está prevista una reunión en Estocolmo con el objetivo de aportar soluciones a la crisis política venezolana, a la que asistirán representantes de China, Rusia, Turquía, Estados Unidos, así como otros países de la Unión Europea y el Grupo de Lima. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela ratificó su apoyo a los legisladores electos democráticamente.
Por medio de Twitter, la embajada reiteró que Estados Unidos continúa en su firme compromiso y apoyo a la Asamblea Nacional, incluidos José Guerra y Tomás Guanipa, quienes enfrentan nuevas amenazas de las autoridades.
Y dirigentes políticos y sociales acudieron a la sede de la UNICEF en Caracas para entregar un documento en el que solicitan que se atienda la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Carolina Alcalde entra en detalles desde la capital venezolana.
Aixa López, dirigente del Partido Acción Democrática, condenó que los niños que conforman uno de los sectores más vulnerables estén muriendo debido a que el gobierno en disputa no está atendiendo la crisis y destacó que los representantes de la agencia de la ONU en territorio venezolano se comprometieron a canalizar las exigencias.
Es falso que las sanciones están afectando la compra de medicamentos para nuestros pacientes, porque si así fuese, no se compraran uniformes, no se compraran armamento que aquí no se necesita.
Por su parte, Negal Morales, secretario de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento venezolano, denunció la aparición de casos de parasitosis en las comunidades más pobres del país y que el 80% de los niños que acuden a operativos sanitarios se encuentran bajos de talla y peso. Morales sostiene que la ayuda humanitaria que ha ingresado a la nación no está llegando a los sectores más vulnerables.
Estamos condenando al futuro de Venezuela a no tener la capacidad de asistir a los colegios y poder recibir las clases porque se quedan dormidos, porque se desmayan, porque no tienen posibilidad de recibir los insumos educativos porque no están comiendo bien.
La semana pasada y a través del canal del Estado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el país ha recibido 425 toneladas de ayuda humanitaria a través de diversas instituciones y países como China, Turquía y Rusia. El funcionario insistió en que el Estado venezolano no ha podido adquirir medicamentos e insumos como consecuencia de lo que calificó de bloqueo por parte del gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:20, el pronóstico del tiempo. Saludamos a Lázaro Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, José Luis, por favor. Y saluda a Eduardo, a Elenita, a Juan y a tus amigos de Radio Martí que están disfrutando de este noticiero. José Luis, el frente estacionario que se extendía desde el sur de Georgia sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas se ha mantenido muy cerca de los estados de la costa del Golfo, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico con temperaturas cálidas y un alto coeficiente de humedad favorable para el desarrollo de las tormentas eléctricas, fundamentalmente en horas de la tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Te esperamos mañana, como siempre, en el informativo del mediodía. 12:20. Gracias. Igualmente. Hay noticias de Estados Unidos a destacar ahora, Eduardo Luján.
Miembros del Partido Demócrata en el Congreso expresan alarma después que el presidente Donald Trump manifestara que la información sobre opositores electorales por parte de potencias extranjeras no representaría una interferencia en el sistema político estadounidense. En el informe desde Washington lo amplía Luis Alberto Facal.
En una entrevista difundida el miércoles, el presidente Donald Trump dijo a ABC News: "Creo que querría escuchar. No hay nada malo en escuchar. Si alguien llamó de un país, Noruega, tenemos información sobre su oponente. Creo que me gustaría escucharlo". Cuando se le preguntó si desea ese tipo de interferencia en el proceso electoral, Trump dijo: "No es una interferencia. Y que los miembros del Congreso, todos lo hacen, siempre lo han hecho, y así es como es", agregó. El representante Brian Schatz rechazó la afirmación del presidente y calificó como una locura la posibilidad de aceptar dicha información. "No es habitual, normal, legal o moral aceptar la asistencia para la campaña de un gobierno extranjero. Nadie hace eso, nadie", dijo. El representante Jim McGovern indicó que obtener información de un adversario extranjero no es normal y que la mayoría de la gente llamaría al FBI. El representante Tom Malinowski emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaba introduciendo una legislación que requeriría a las campañas políticas presentar un informe al Departamento de Justicia si recibían una oferta de asistencia de una potencia extranjera o de una fuente nacional que involucra una actividad ilegal como piratería. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Más informaciones. El presidente Donald Trump confía en la solución del conflicto entre Hong Kong y China por una ley de extradición. Michelle Saguet nos dice más desde Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump habló de las masivas manifestaciones en Hong Kong y dijo que espera que el conflicto entre China y la ciudad por una ley de extradición se resuelva. Él dice que cuando uno mira la manifestación y hablan de 1 millón de personas, es 1 millón de personas. Dice que es una de las manifestaciones más grandes que ha visto y que espera que la situación entre China y Hong Kong se resuelva. Este jueves, el presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, decidió posponer por segundo día consecutivo la sesión de la Cámara, en la que estaba prevista la segunda lectura de una polémica propuesta de ley de extradición que se ha topado con una oposición masiva en las calles. Los manifestantes salieron el miércoles de nuevo a las calles de Hong Kong para rechazar el proyecto de ley que podría autorizar extradiciones a China continental. Estas se tornaron violentas cuando la policía usó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Al menos 81 personas resultaron heridas y 2 permanecen en estado grave, según un portavoz de la ciudad. Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997, cuando revirtió a China, que administra el territorio bajo el principio de un país, dos sistemas. Ha mantenido su independencia judicial, su propia legislatura, sistema económico y su moneda. La propuesta de ley se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, desde estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China, carente de separación real de poderes o mecanismos de fiscalización. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esta es la hora 12:24.
Y un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Marco Rubio y Mitt Romney, firmó una declaración en apoyo a los manifestantes de Hong Kong que se oponen a un proyecto de ley que permitiría los pedidos de extradición de China continental.
Los firmantes advirtieron que si dicha propuesta se convierte en ley, la policía secreta de China podrá detener a disidentes, minorías y turistas en Hong Kong.
Los senadores estadounidenses también elogiaron la valentía de los residentes de Hong Kong que están protestando contra este proyecto de ley.
...12:24 minutos, noticia en desarrollo. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que las relaciones con Estados Unidos no dejan de deteriorarse y son cada vez peores. Todo esto en vísperas de una posible reunión a finales de mes con su homólogo Donald Trump en la cumbre del G20 en Japón. En una entrevista con el canal de televisión MIR, Putin afirmó que en los últimos años la actual administración de Estados Unidos ha tomado respecto a Rusia varias docenas de decisiones sobre sanciones. Ambos países discrepan, entre otras cosas, por su actitud hacia la crisis en Venezuela, el programa atómico de Irán y los tratados de desarme nuclear.
Estados Unidos y Polonia siguen fortaleciendo su relación con el fin de disuadir acciones de Rusia. Tony Cano nos informa desde Washington.
El presidente Donald Trump prometió este miércoles a su par Andrzej Duda que desplegará 1,000 soldados estadounidenses en Polonia, una decisión que Varsovia buscaba para disuadir a Rusia de cualquier agresión. Espero que Polonia tenga una gran relación con Rusia. Espero que tengamos una buena relación con Rusia, señaló Trump. Estados Unidos ya tiene tropas en Polonia como parte de un acuerdo de 2016 con la OTAN, en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014. Trump anunció el despliegue de tropas en una conferencia de prensa con Duda en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, poco después de que firmaron una declaración conjunta de cooperación en defensa. Duda, quien considera denominar las instalaciones de Estados Unidos como Fort Trump, dijo que el nuevo despliegue de tropas es necesario debido a las agresiones de Moscú contra Polonia en el pasado y para ayudar a solidificar los lazos de su país con Occidente. Trump había dicho antes que los soldados podrían provenir de las fuerzas de Estados Unidos en Alemania, país al que acusa de pagar muy poco por la defensa común de la OTAN. La decisión de Trump representa un esfuerzo por atender los intereses de Polonia, un aliado clave de la OTAN, aunque no es una oposición fuerte al presidente ruso Vladimir Putin, con quien Trump desea tener relaciones amistosas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Aquí en Radio Martí, en el noticiero del mediodía, hay más información.
En Washington, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes votó ayer para declarar en desacato al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio Wilbur Ross por incumplir con las citaciones de documentos relacionados a una decisión que agregó una pregunta de ciudadanía al Censo Nacional del año 2020.
El resultado de la votación envía las medidas por desacato al Pleno de la Cámara.
Los demócratas temen que la cuestión de la ciudadanía reduzca la participación en el Censo de Comunicaciones o de comunidades con gran cantidad de inmigrantes.
El Departamento de Justicia calificó de innecesario y prematuro el voto de desacato. Hasta ahora el Congreso ha entregado más de 17.000 páginas de documentos y el secretario de Comercio testificó casi 7 horas en marzo. A las 12:28 minutos, muchos productores de café están preocupados por el cambio climático. Es la nota hoy acá en el noticiero, sobre todo de ciencia, y la tiene Miguel Ángel Rivera. Adelante.
El mundo se basa en su café de la mañana, y eso es particularmente evidente en la Feria Mundial del Café que se celebra en Berlín este año. Una cosa que estos productores tienen en común es que el cambio climático los está obligando a alterar la forma en que hacen negocios. Los trópicos son las principales regiones productoras de café y el clima extremo está amenazando sus cultivos.
El cambio climático también ayuda a que las enfermedades se propaguen más fácilmente. Tenemos nuevos tipos de plagas que son más resistentes y también que reubican los recursos hídricos y dificulta que los agricultores tengan acceso al agua, y el café es un producto que depende mucho del agua.
Un clima más cálido no es una mala noticia para los agricultores, pero la escasez de agua es un problema creciente.
Sí, el cambio climático es definitivamente real. En nuestro caso, hemos sido capaces de cultivar café a más altura debido a ello, pero es negativo cuando se trata de lluvias, así que de nuevo, si podemos encontrar buenos mercados con buenos precios, podemos apoyar a las fincas con sistemas de riego y algunas otras formas en las que podemos tratar de equilibrar el cambio climático.
Y el clima impredecible que viene con el cambio climático es algo que los agricultores aún están tratando de entender. Pero la demanda de la cerveza amarga sigue siendo fuerte, ya que el mundo bebe más de 2.200 millones de tazas de café cada día. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos, o segunda media hora del informativo que iniciábamos a las 12 en punto, pero hay mucha más información, así que mantenga la sintonía. Aquí me acompaña Eduardo Luján, también sigue Elena Rodríguez, Juan Pendaz y ustedes. Otra vez gracias por la sintonía, soy José Luis Ramos. Vamos con algunos de los titulares. Atacados en el Golfo de Omán, dos buques petroleros, Estados Unidos moviliza la quinta flota y anuncia el envío de fuerzas a la zona. Tres líderes de la oposición venezolana piden al presidente interino Juan Guaidó que cancele diálogo de Noruega con gobierno de Maduro. Crean la Alianza Evangélica de Cuba como alternativa al Consejo de Iglesias. Y vecinos de Centro Habana protestan en las calles tras dos años exigiendo la reparación de un salidero de aguas albañales sin respuesta de las autoridades. Hay otras noticias relacionadas con Cuba. Eduardo Luján, comencemos.
Inmediatamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que llegó hoy a tres acuerdos por separado con entidades que han violado o pueden haber violado reglamentos existentes.
En el primero, la compañía Expedia acordó pagar $325,406 para liquidar su posible responsabilidad civil por la prestación de servicios de viaje relacionados con Cuba, en aparente violación del Reglamento de Control de Activos de Cuba.
Por separado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció un acuerdo de $222,705 con Hotel Beds USA, una subsidiaria del grupo Hotel Beds con sede en Mallorca, España. Hotel Beds USA acordó pagar $222,705 para liquidar su posible responsabilidad civil por ayudar con servicios de viajes no autorizados relacionados con Cuba.
Finalmente, la OFA también anunció un acuerdo de $40,320 con un individuo y Cuban Share Inc., igualmente por posibles violaciones de reglamentos existentes relacionados a Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares que otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres presos políticos en Cuba.
En un mensaje divulgado por medio de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano.
La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, otorgó medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación física.
Esta es la hora 12:33 minutos. Las detenciones arbitrarias por razones no políticas también menudean en Cuba, sin que las víctimas tengan a dónde acudir para quejarse. Yolanda Huerga presenta un caso en este reportaje.
En Cuba, no solo los opositores al régimen sufren los arrestos arbitrarios, también el resto de la población, en especial los jóvenes, son víctimas frecuentes de detenciones, cacheos y amenazas por parte de agentes policiales.
Sí, así mismo, vaya, y lo que molesta es que es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Yo salí a buscar unas cosas y es en la esquina de mi casa. Prácticamente tú sales de tu casa y la policía te detiene por lo que sea. Yo no tenía mochila, yo no tengo un bolso, yo trabajo, yo soy papel. Pero yo no me dedico a nada, yo nunca he tenido un problema, pero yo no tengo antecedentes penales.
Un joven cubano, Juan Harry Gálvez Valdespino, grabó su propia detención, ocurrida el lunes en la intersección de las calles 84 y 51 en Marianao, La Habana.
¿Por qué me va a esposar? Te di el carnet y me estás haciendo el caché. ¿Por qué me va a esposar?
El agente, lejos de explicarle el motivo por el que iba a ser arrestado, le pidió que guardara el teléfono móvil con el que se estaba grabando la escena. Segundos más tarde lo esposaron y lo condujeron a la unidad policial conocida como La Cesta, de donde fue liberado casi 20 horas después con una multa de $500 por desacato.
$500 no es el salario de ningún trabajador aquí. El día es ese que te meten preso por cualquier cosa. Aquí tú no sabes ni dónde puedes quejarte, al final vas a la decisión de población y condenas vas hasta preso ahí también.
Radio Martí contactó con la unidad policial de Marras, pero la oficial de guardia negó que el joven cuentapropista hubiera estado detenido allí. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:35 minutos, seguimos con más acá en el informativo del mediodía.
Varios expresos políticos cubanos estarán presentes mañana viernes en Washington D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. El informe desde New Jersey con Carmen María Rodríguez.
Eduardo Ochoa, expreso político cubano de Holguín, también se da cita en Washington el viernes como miembro de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos. El motivo, la convocatoria de la organización Víctimas del Comunismo para recordar las 100 millones de víctimas que el comunismo cobró en el siglo XX a través del mundo y las víctimas que el comunismo aún cobra en el siglo XXI. Eduardo Ochoa afirmó que es un honor para él estar presente en Washington como testigo de las víctimas que cayeron en Cuba.
Vamos a rendirle también tributo y honor a los mártires cubanos que fueron tantos miles fusilados en las montañas, en las cárceles, torturados y por aquello que todavía hoy están en las cárceles cubanas sufriendo lo que es el comunismo y por sobre todo en este momento por el bravo pueblo venezolano que está en la calle dando la batalla y muriendo para liberar a Venezuela y a Nicaragua.
La organización Víctimas del Comunismo siempre convoca a la Asociación de Expresos Políticos Cubanos a acudir a este y otros eventos que se celebran en Washington y en otras partes de Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Embajada del Reino Unido en La Habana está promoviendo una beca de maestría denominada las becas Chevening, una oportunidad para tu futuro.
A las 12:37 minutos tenemos más informaciones ahora acá en el noticiero del mediodía. Continuamos con, además, en un comunicado, el Departamento de Estado ha rechazado categóricamente la amnistía general en Nicaragua, que absolvería a personas involucradas en abusos y violaciones a los derechos humanos. En breve estaremos dándole detalle a estas noticias de América Latina.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sí, señora, hay noticias de América Latina y comenzamos ahora a destacarla a las 12:38 minutos.
En un comunicado, el Departamento de Estado rechazó categóricamente la amnistía general en Nicaragua, que absolvería a personas involucradas en abusos y también violaciones de los derechos humanos.
Además, pidió la liberación sin condiciones de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales de 2018 e indicó que seguirá responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales abusos y represión.
El Departamento de Estado agregó que aunque el gobierno de Daniel Ortega liberó esta semana 56 personas consideradas por la oposición como presos políticos, decenas siguen en prisión y Nicaragua impone condiciones para su liberación.
Representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa se reunieron con los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron excarcelados en Nicaragua. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa visitaron este miércoles a los periodistas que recientemente fueron liberados en Nicaragua. Pese a que el gobierno los excarceló, advierten que todavía el Estado sigue violando la libertad de prensa, pues hay dos medios confiscados y la materia prima de los dos únicos periódicos se mantiene retenida desde hace varios meses.
¿Cómo está la libertad de prensa en Nicaragua? Hoy es igual a hace dos días cuando aún continuaban Lucía y Miguel encarcelados.
María Elvira Domínguez es presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Según su opinión, la situación de la libertad de prensa es similar a la de Venezuela.
Porque ese ha sido el proceso que ha tenido Venezuela, donde ha habido un cercenamiento de la libertad de prensa, donde el régimen de Chávez en su momento y ahora del presidente Maduro, pues ha estado atacando la libertad de prensa, hostigando.
En este sentido, el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias, exigió al gobierno del presidente Ortega la devolución de su estación de televisión.
Regrésenos el canal y déjenos, no solo a 100% Noticias, a todos los medios y periodistas independientes de Nicaragua, hacer nuestro trabajo.
Ante esta exigencia, La Voz de América consultó al diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez respecto a si el Estado devolverá el canal de televisión.
Desconozco. Yo no quisiera pronunciarme sobre casos en particular porque no soy autoridad judicial. Si fuese autoridad judicial probablemente lo haría, pero no lo soy.
En un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza y al menos 60 se han exiliado denunciando amenazas de muerte.
12:41 minutos en el informativo del mediodía, la comunidad católica de la ciudad de Masaya, en Nicaragua, dedicó este miércoles una misa en honor de los presos políticos liberados esta semana.
Durante la misa, la policía se desplegó en torno al lugar, pero no hubo actos de violencia.
Otra de las informaciones, ante el despliegue de agentes mexicanos en la frontera con Guatemala como parte del acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo migratorio, las opiniones están divididas entre las autoridades y legisladores guatemaltecos. Eugenia Segastume nos pone al tanto desde Ciudad de Guatemala.
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, califica la medida como positiva, tomando en cuenta el incremento de personas que han atravesado la frontera, sobre todo después de que México les abrió las puertas.
Se exacerbó definitivamente el número del flujo migratorio que está en uno de los, especialmente de los guatemaltecos. Esto lo que demuestra es un cambio en la visión que tiene la administración mexicana con respecto a los controles fronterizos de estos delitos transnacionales.
Sin embargo, para el congresista Marcos Jacks, del partido oficial, esta acción es inaceptable.
Condeno enérgicamente esa acción de Estados Unidos y México. Esto es inaceptable. Aquí lo que estamos haciendo es que se está mandando un mensaje erróneo de enviar miedo, terror a los hermanos migrantes.
Por su parte, el congresista independiente Raúl Romero asegura que el fenómeno de la migración requiere de acciones preventivas y no reactivas.
Más que asumir políticas reactivas, lo que se debe implementar son acciones realmente integrales que permitan mejorar las condiciones de vida en los países en el área centroamericana y buscar soluciones permanentes y de fondo.
La frontera de Guatemala y México se extiende por 956 kilómetros y tiene diversos puntos ciegos que son utilizados por los migrantes para alcanzar el denominado sueño americano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La llegada a la Cámara de Representantes de Colombia del ex líder de las FARC, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, levantó una fuerte protesta el miércoles entre parlamentarios oficialistas y de oposición.
Santrich llegó al hemiciclo cuando ya había comenzado una sesión acerca de los tratados de libre comercio. Los también parlamentarios del partido FARC, Judith Simanca y Jairo Cala, lo ayudaron a encontrar su asiento, puesto que el exguerrillero es ciego.
Pero diversos parlamentarios del oficialismo, del Partido Conservador, Cambio Radical y el opositor Alianza Verde mostraron pancartas en contra de su presencia que rezaban «Fuera Santrich o paz sí, Santrich no».
En Twitter, el congresista Oscar Villamizar escribió sobre Santrich que era vergonzoso que un narcotraficante se pasee por los pasillos del Congreso sin tener la condena que merece.
Y la justicia argentina condenó a un ex viceministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner bajo los cargos de corrupción. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El ex viceministro argentino José López fue condenado el miércoles a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Fue secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Está arrestado desde junio de 2016 cuando fue detenido infraganti mientras ocultaba bolsos con millones de dólares en el monasterio de la localidad General Rodríguez. López también quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá abonar una multa del 60% del valor del enriquecimiento ilícito, cuyo monto no fue precisado. Su esposa María Amalia Díaz fue condenada a 2 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria y a pagar 25% del monto del delito. El escandaloso arresto de López se produjo en medio de denuncias de corrupción y lavado de dinero contra el gobierno de los Kirchner, pero en el juicio no se probó relación del delito con la expresidenta.
12:45 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Millones de argentinos decidirán en octubre próximo si le dan otro mandato al presidente Mauricio Macri o vuelven a elegir a los candidatos kirchneristas. Jorge Orellana informa.
Los partidos políticos argentinos se preparan para las elecciones presidenciales de este 2019, para el 27 de octubre. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes electorales, los candidatos surgirán de las elecciones primarias que se realizarán el 11 de agosto de este año. Además de elegir presidente y vicepresidente, los argentinos elegirán a 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales en varias provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El actual presidente Mauricio Macri está habilitado para postularse a un nuevo mandato de 4 años, según el artículo 90 de la Constitución Argentina. El senador peronista Miguel Pichetto, elegido por el mandatario Mauricio Macri, es el candidato a la vicepresidencia en la misma lista electoral. El presidente argentino, al hablar de su elección sobre el vicepresidente, dijo:
encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, porque siente muy profundamente su compromiso con la nación, en la gobernabilidad, que en su persona o en su partido.
Entre tanto, finalmente, previo a las elecciones primarias, el tribunal argentino que juzga por presunta corrupción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también fue registrada como vicepresidenta de su partido, autorizó a la actual senadora a viajar a Cuba en julio para que pueda visitar de nuevo a su hija Florencia, que recibe en Cuba un tratamiento de salud. La viuda del también expresidente Néstor Kirchner viajará a La Habana del 2 al 10 de julio próximos, tras los viajes que ya realizó bajo autorización judicial. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Corte Constitucional de Ecuador abrió las puertas para la legalización del matrimonio gay por parte del Parlamento. Vamos a escuchar ahora más detalles con Rafael Martínez Sixto.
La Corte emitió su fallo tras resolver una demanda planteada por 2 parejas homosexuales para que se reconociera legalmente su unión. Efraín Soria forma parte de una de esas parejas.
Yo estoy muy emocionado. Es un día histórico para el Ecuador, que la Corte finalmente haya dado su visto bueno para que se celebren los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es algo impresionante. Sobre todo estamos felices porque nos han devuelto la dignidad humana.
La votación no fue fácil. 5 jueces se pronunciaron a favor, 4 en contra. Numerosos ecuatorianos como Stephanie Bonilla opinan que la resolución influye positivamente en el país porque todos deben tener los mismos derechos.
Yo creo que esto es un día para celebrar. Es un fallo que se realizó en honor y en memoria de todos y todas aquellas que dedicaron su vida para el respeto del amor, el respeto de los derechos humanos, porque los derechos humanos también son de la comunidad LGBTI.
Pero las opiniones están encontradas. Ecuador es un país notoriamente conservador y hay quienes han manifestado que con esta decisión se pierde la estructura familiar. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Esta es la hora 12:48 minutos. El Buró Federal de Investigaciones está ayudando a las autoridades de República Dominicana a investigar las misteriosas muertes de 3 estadounidenses que se alojaron en centros turísticos del país en las últimas semanas, según confirmó un oficial del FBI a National Public Radio.
Además, tras la cobertura de estas noticias, familiares de otros 4 estadounidenses están diciendo que los suyos murieron en la República Dominicana en lo que parecería ser circunstancias similares, pero aún sin esclarecer.
Funcionarios de turismo de Dominicana consideran que los incidentes son aislados y no están relacionados.
Robin Bernstein, embajador de Estados Unidos en República Dominicana, dijo que el FBI está realizando análisis de toxicología.
Hay otras noticias de América Latina que hacen titulares esta tarde. Sindicatos y grupos populares convocan una manifestación en los alrededores del Palacio Nacional para reclamar la dimisión del presidente haitiano. En Ecuador, el gobierno abre un corredor terrestre humanitario para desplazar a migrantes venezolanos desde Colombia a Perú. El ministro brasileño de la presidencia afirma que el ataque al exjuez Sergio Moro es un intento por liberar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En Colombia, el ministro de Defensa afronta una moción de censura tras el escándalo que ha revivido la sombra de los falsos positivos. Y en Argentina, abuelas de Plaza de Mayo presentan a la prensa los detalles de la restitución de identidad del nieto 130. Noticias internacionales.
2 petroleros fueron atacados hoy en el mar de Omán, cerca del estratégico estrecho de Hormuz, en el Golfo Arábigo Pérsico.
Los dos buques llegaban cargamento relacionado con Japón, según indicó el Ministerio Japonés de Comercio.
Los tripulantes de ambas embarcaciones fueron evacuados y la Marina de Estados Unidos prestó asistencia, dice la agencia AP.
Por su parte, la agencia EFE señala que un buque de rescate de Irán salvó a 44 miembros de la tripulación de uno de los cargueros impactados.
El incidente ocurrió durante la visita a Irán del primer ministro japonés Shinzo Abe, termina hoy.
Ocurre además en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos, Arabia Saudita y los países del Golfo con Irán.
Y el Parlamento de Austria exigió cerrar el Centro Internacional de Diálogo Interreligioso Rey Abdullah bin Abdulaziz, situado en Viena. Si se ejecuta a un joven opositor de 18 años, sentenciado a muerte en Arabia Saudita.
Socialdemócratas, ecologistas, liberales y ultraderechistas han aprobado una resolución que demanda al Ministerio de Exteriores que utilice todos los medios diplomáticos de Austria para lograr la liberación del joven opositor.
En caso de no lograrse ese objetivo, se insta al gobierno a acortar toda cooperación y cerrar dicho centro de diálogo religioso.
12:51 minutos, el juicio a 12 líderes independentistas catalanes por el intento de separar Cataluña de España finalizó el miércoles, aunque la sentencia no se espera antes del otoño. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Finalizó el miércoles el juicio contra los líderes independentistas por el fracaso de separar Cataluña de España en 2017. En la sesión final en el Tribunal Supremo en Madrid, los acusados se expresaron por última vez, reivindicando el diálogo como salida a la persistente crisis catalana.
Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Junqueras es el principal acusado en el juicio. Para él, la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Él y otros 8 separatistas en prisión preventiva desde hace más de un año son acusados del delito de rebelión, que implica duras penas. Otros 3 responden por desobediencia y malversación, cargos más leves. El gran ausente es el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien esquivó la querella refugiándose en Bélgica tras el intento de secesión. La Fiscalía considera los hechos de 2017 como golpe de Estado, que incluyeron el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal y el 27 la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó. La sentencia no se espera antes del otoño.
Sí, señora, aquí está el Deportes, 12:53 minutos con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo Blues de San Luis derrotó a los Bruins de Boston 4-1 y ganó por primera vez en la historia el título, la Copa Stanley, en la Liga Canadiense Americana de Hockey sobre Hielo. En la campaña regular, el equipo de Boston terminó con 49 victorias y 24 derrotas con 9 empates. En tanto, San Luis finalizó con 45 éxitos, empató 9 y perdió 28 partidos. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el pitcher estadounidense-japonés Jordan Yamamoto debutó por la puerta grande. En su primer encuentro en las Ligas Mayores, Yamamoto le dio victoria al equipo de los Marlins de Miami 9-0 ante los Cardenales de San Luis, después que la novena de los Marlins perdió 6 encuentros en forma consecutiva. En este partido, Yamamoto lanzó hasta la séptima entrada sin ningún problema. Le conectaron 3 aislados hits, dio 2 boletos y ponchó a 5, y cerró el colombiano Tyron Guerrero, lanzó la 9ª entrada. En este partido, Granderson impulsó 3-4 para Cooper, 1 para Anderson y también una impulsada para el pitcher ganador Yamamoto. En los otros encuentros, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada en el triunfo del Toronto 8-6 ante los Orioles. Guerrero Jr. muy bien, de 5-3 con 1 impulsada y 2 anotadas. Por su parte, Jorge Soler, el habanero, se fue de 5-2, impulsó las únicas 2 carreras de los Reales, que perdió 3-2 ante el Detroit. De esta forma, el cubano Soler llegó a 47 impulsadas y anoche disparó su tubey número 17. El habanero Yasmani Grandal disparó su jonrón número 15 en el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Astros de Houston. Yandy Díaz se fue de 5-3 con impulsada, pero aún así su equipo de Tampa perdió 6-2 ante los Atléticos de Oakland. Cincinnati le ganó al Cleveland 7-2. Candelita Iglesias disparó 2 dobles e impulsó 2. Los Cachorros de Chicago 10-1 a los Rockies de Colorado. Texas perdió ante el Boston 4-3. Julito Martínez de 4-0 bajó a 300. Arizona 2-0 al Filadelfia. Y reitero, los Marlins 9-0 al equipo de los Cardenales de San Luis. Y en boxeo, el peso pluma estadounidense Shakur Stevenson se enfrentará el 13 de julio próximo a través de la televisión internacional y nacional de Estados Unidos al cubano Jairon El Majazo Carras, quien tiene un excelente récord de 22 victorias con 13 knockouts. Shakur Stevenson perdió una final olímpica de Río de Janeiro ante el cubano Robeisis Ramírez, bicampeón olímpico en el peso gallo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento y en esta ocasión sobre una interesante serie que se presenta en Netflix.
Hace muchos años ya, alguien me habló de una historia, de la historia de dos mujeres que se casaron.
El domingo pasado, durante la apertura de la ceremonia de los premios Tony, el animador de la cadena CBS, James Corden, habló de las ventajas del teatro en vivo frente a la televisión por streaming. Corden se refirió a servicios como Netflix, que se especializa en películas y miniseries, algunas como Roma de Alfonso Cuarón. Aunque no es lo mismo estar en un teatro viendo el musical West Side Story que ver la película por televisión, Netflix tiene cosas magníficas, como la más reciente película dirigida por Isabel Coixet, Elisa y Marcela.
Es la historia de dos mujeres, Elisa y Marcela, dos maestras, que se conocieron, se enamoraron y se casaron. Una de ellas, Elisa, usurpó la personalidad de un primo suyo que había muerto, falsificó los papeles, se travestió de hombre y las dos se casaron en la iglesia de San Jorge, en La Coruña.
Con Natalia de Molina y Greta Fernández en los papeles principales.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas.
Elisa y Marcela es una clase de cine y fotografía, aparte de lo interesante de la historia que se desarrolla en La Coruña y el norte de Portugal en el comienzo del siglo XX.
No mire pato, el filis, el espíritu santis. Amén.
Amén.
Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Si eres un hombre, demuestra.
Se lo ruego, no me hagas esto.
¿Y ahora qué va a pasar?
titulares que tuvimos el placer de compartir con ustedes en este informativo. Vecinos de Centro Habana protestan en la calle tras 2 años exigiendo la reparación de un salidero de aguas albañales sin respuesta de las autoridades. Crean la Alianza Evangélica de Cuba como alternativa al Consejo de Iglesias. El presidente Trump consideraría acuerdo de grandes ligas sobre peloteros cubanos si La Habana reduce su apoyo a Nicolás Maduro. 3 líderes de la oposición venezolana piden al presidente interino Juan Guaidó que cancele diálogo de Noruega con gobierno de Maduro. Y atacados en el Golfo de Omán, 2 buques petroleros, Estados Unidos moviliza la 5ª flota y anuncia el envío de fuerzas a la zona.
Radio Martí Noticias.
Que comenzábamos a las 12 en punto y finalizamos, pero antes agradecer a Eduardo Luján, que estuvo acá conmigo en los micrófonos, a Elena Rodríguez, a Jorge Martínez y también a Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, mañana estoy de vuelta. Hasta entonces.